kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tanyani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con un minuto. El día de hoy es un día importantísimo dentro de nuestra cultura andina. El día de hoy la mayoría de las familias ya están preparando, muchos ya lo tienen preparado, van a esperar al mediodía justamente a sus difuntos. De este tema importantísimo vamos a conversar con el antropólogo Walter Rodríguez. Bienvenido.
Julio, gracias por la invitación. Saludo a todos los integrantes de IDECA y también a la población que está en sintonía de Pachamama Radio.
Partiremos hablando un poco sobre el sentido, el significado, qué significa la muerte para nuestra cultura andina, pero también un poco diferenciando, digamos, para la concepción un poco más moderna, ¿no es cierto?, cristiana, cristianocéntrica, si se podría decir, ¿no?
Bien, sabes tú también como antropólogo, sabes, en todas las culturas siempre la muerte es un hecho cruento, final, pero que no se le considera así, sino es un paso de un estado de vida a otro. Entonces, cada cultura tiene su propia simbología, su propia visión de lo que es la muerte. Hay otras culturas donde, por ejemplo, el día de hoy y el día de mañana van a sacar los ataúdes, los van a limpiar a los restos mortales, que hasta inclusive ya en situación ósea, ¿no?, de descomposición ya durante años. Pero todos tenemos una visión, porque también en el mundo andino tenemos esa visión. Es más, en el mundo de nosotros, de los vivos, siempre estamos compartiendo con alguien, tenemos una familia. Y nos debemos a ellos y ellos a nosotros. Cuando dejan este mundo, fallecen, queda un recuerdo, ¿verdad? Entonces dejan huellas hondas. Y claro, en el mundo también, en vida, tú sabes, está establecido el orden y el caos en la vida. El orden, cuando uno se comporta con los principios éticos que la propia sociedad, los comportamientos, las costumbres buenas nos dicta. Y el caos también, cuando de repente uno es no ha sido bueno en la tierra, dice, ¿no? De repente ha tenido una vida licenciosa, de repente a lo mejor contraria también a la vida y criminales, en fin. De acuerdo a eso, la concepción hace de que dicen que las almas, porque eso también, eso de las almas es un concepto bastante difícil de poder conceptualizarlo.
Sí, 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 sí.
¿No? Bien difícil de conceptualizar, pero se dice que son, las almas son seres sobrenaturales que ya no viven con nosotros, sino en otro mundo, ¿no es cierto? En un mundo donde hay bienestar, donde ya no se necesita comer, no se necesita vestirse. Eso responde a cada concepción cultural también.
Entonces, ahora, sí. La muerte propiamente, entre ese final, ¿no es cierto?, cuando uno muere y después, ¿qué ocurre para la concepción andina después de esa muerte? O sea, ¿cómo es ese proceso de transición o el antes y el después de la muerte dentro de nuestra cultura andina? ¿Y qué ocurre con la concepción más cristiana, ¿no?, europea, eurocéntrica, occidental, si se podría decir?
En la cultura andina, pues es un paso a otra vida mejor, la muerte. Por eso que cuando hay los enterramientos hay que acompañarlos con una serie de elementos constitutivos que le sirvan, dice, para un largo tránsito, ¿no?, hacia otro mundo mejor. Y eso está perfectamente corroborado y también está visualizado en las tumbas prehispánicas. Nunca se les ha encontrado vacías, aparte de que han estado con su indumentaria, están con elementos, generalmente alimentos, ¿no?, que los acompañaban, ¿no? Inclusive en otros sectores de acá del Perú mismo, en la zona de centro, el Cusco, en algunos distritos muy alejados, decían que debían acompañarse de un perrito negro. Es decir, hay diferentes conceptualizaciones para que el tránsito de la vida a la muerte no sea realmente cruenta, sino es un paso a una vida mejor. Entonces hay un desprendimiento de lo que llaman el alma, el espíritu, y hay la recordación de ahí de que en las muchas comunidades los cementerios están cerca a las viviendas, y en algunos casos los seres queridos de estas familias están enterrados en el propio territorio, cerca a la chacra, como una especie de acompañamiento y de vigilancia, porque se entiende de que los seres que han sido queridos en la vida constituyen una especie de protección para nosotros. A ver, hay mucha gente que nos está escuchando. Siempre dice, me he soñado con el alma de mi padre. Me he soñado con el alma de mi madre. Seguro me va a pasar bien, pero depende cómo me he soñado. Entonces, hay una confianza, digamos, en las almas, ya como seres benéficos. De ahí que ahora, por ejemplo, desde la concepción cristiana, hay que recibir a las almas hoy a las 12 del día, porque dice que van a retornar las almas buenas, ¿no? Entonces hay que recibirlas, hay que preparar un túmulo, es decir, un altar, con las ofrendas que ya siempre solemos hacer, ¿no? Las tantahuahuas y una serie de elementos de pan y otros elementos y comida que le gustaba. Va a permanecer con nosotros unos instantes, unas horas, después va a regresar a donde estaba. Entonces, es una percepción que tenemos los seres humanos en el mundo, y particularmente en el mundo andino también sucede ello. Seguramente que ustedes también todos tenemos esas experiencias en el hogar.
Ahora, ¿cómo eran las celebraciones a los muertos dentro de la sociedad inca y quizás prehispánica? Pero quizás hay más estudios que nos puedan acercar dentro de la sociedad inca, ¿no? O sea, ¿hay estudios donde nos puedan señalar cómo era este ritual, digamos, de despedida a los muertos? Porque conocemos que los restos materiales que nos han dejado, por ejemplo, en el caso de la región de Puno, están pues acá Silustani, está en Carabay, hay un lugar bien interesante que es la necrópolis de Guatamarca, ¿no? Que es un sitio estrictamente de torres funerarias. ¿Existe evidencias de cómo eran los rituales, cómo se celebraba este tema de la muerte en la sociedad inca?
Bueno, siempre se ha jerarquizado también la muerte, ¿no? Entonces los mandatarios, los gobernantes han tenido que ser recordados, porque yo hablo de recuerdo. Ajá. Todos los seres humanos recordamos con quienes hemos vivido. Entonces, desde la simpleza podemos recordarles también de manera simple, pero también desde la jerarquía de los gobernantes también lo recuerdan, porque ellos tenían ciertas actividades de poder. Por lo tanto, debían ser sus súbditos, debían enterrarlos de manera jerárquica. También entonces escogían y construían estas necrópolis, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de Sillustani. Ahora, yendo nomás a Egipto, ¿no es cierto? Las pirámides, claro, han sido construidas precisamente como lugares funerarios para los faraones, y son tremendas construcciones, y con su propia visión de paso a otra vida, ¿no? Entonces, siempre se ha dado esas construcciones. Ahora, en el proceso de cómo los enterraban, tenía una serie de rituales, que también los vivos lo tenemos, y actualmente en el siglo XXI tenemos rituales, por cierto, diferenciados de antes, y tardaban varios días para enterrar a sus muertos. De ahí que inclusive la posición en que tenían que enterrar a sus muertos no era esta posición horizontal, no de cúbito dorsal como ahora, y en ataúdes que nos viene de Occidente. Los han enterrado, ¿no?, en una forma fetal, ¿no?, con una visión de que es un retorno, ¿no?, al vientre materno, en este caso a la madre tierra. Entonces, el hombre, antes de venir acá, de nacer en el vientre de una mujer, está en posición fetal. Su retorno a la madre tierra también debe ser en esa posición, ¿no es cierto? Entonces, había una serie de rituales, de quitarles inclusive las vísceras para evitar, digamos, la putrefacción. Había el proceso de embalsamamiento. Sí, todo un ritual largo que se le daba a los muertos.
Esa diferencia de los rituales hacia los muertos es bien claro, por ejemplo, en estos relatos bíblicos, ¿no?, o religiosos cristianos, entre la sociedad egipcia y, digamos, la sociedad hebrea, ¿no? Claro. Que probablemente era más religioso, vinculado al tema de Cristo, ¿no?, a Jesucristo, o a Jehová en todo caso, ¿no?, a sus antiguos dioses. También hay algo que señalas y que es importante, profesor Walter, es este tema de en qué espacio se enterraba a los muertos, ¿no? Y eran espacio, era pues este mundo, pero claro, se iban a otra vida, pero era parte de este mundo. Porque todavía yo veo, por ejemplo, en las zonas de Huancané y en muchas zonas, el contexto particularmente aymara, se sigue enterrando no en fosas debajo de la tierra, sino en la parte superior, ¿no es cierto?
Bueno, siempre se ha seleccionado primero lugares, espacios sagrados. Uh-huh. Es exclusivamente para los muertos. De ahí que Silustani, por ejemplo, es una zona necrópolis exclusivamente para ello, ¿no? Egipto también hablando. Y como tú dices, en Huancané hay también lugares así. Pero ahora, ¿cómo los enterraban? ¿En qué posición? ¿En qué lugares? Claro. ¿No? Inclusive, claro, los han enterrado casi, casi en forma casi superficial, no muy hondo, ¿no?
Ajá.
Porque dicen, si le vamos a echar mucha tierra, el muerto va a sufrir, nuestro padre va a sufrir, entonces casi a ras, no tanto, porque para evitar también, digamos, la putrefacción salga hacia el exterior y, bueno, pues a veces los canes van a escarbar ello. Pero bueno, en realidad el simbolismo es tenerlo cerca, porque es una obligación el recuerdo. Y siempre uno recuerda con los seres con que ha vivido. Entonces hay que recordarlos y en estos días, de acuerdo al calendario prehispánico, el Ayamarca es el mes de los muertos, que cuando viene una nueva corriente de pensamiento de Occidente, se hace coincidir. Tú sabes que se superpone esta fiesta de todos los santos, uh-huh, con los difuntos, precisamente en noviembre, y viene a otra concepción judeo-cristiana.
¿Qué se celebraba antes del advenimiento del cristianismo?
El Ayamarca, pues, el Ayamarca, el mes de los muertos, ajá, donde realmente también en la zona del Cusco solían sacar en procesión a las momias de los gobernadores, ¿no? Eso les pareció pues un sacrilegio terrible a las huestes hispanas,
claro,
y decidieron hasta incinerarlas, quemarlas,
porque
era su visión otra, pues.
Ajá. Cuando yo veo, por ejemplo, la necrópolis de Guatemala, que quienes hayan ido en Coaza, es impresionante, ¿no? Es decir, tienes más o menos de 18 a 20 torres funerarias y tienes toda una explanada que está delimitado en una especie de rectángulos, de cuadrados, sí, todos unos espacios. Yo deduzco de que era hecho para algo, ¿no?
Por eso digo, los espacios rituales han estado determinados, eran lugares sagrados, los muertos, inclusive delimitados,
uh-huh,
¿no es cierto? Por ejemplo, en Tinaján, en mi tierra.
Claro.
En esas torres altas, se ha visto arriba enterramientos en lugares inaccesibles. Es decir, bueno, esa era la visión de ponerlos en las paredes, otras tumbas, necrópolis ahí abajo que han sido ya depredadas, ¿no? Pero, a ver, en lugares inaccesibles, y de esto hay vestigios también, en cuevas, por ejemplo, ¿no es cierto? En cuevas y en otros lugares de la Amazonía hay enterramientos en lugares inaccesibles. Ese eran lugares sagrados. Siempre el hombre ha escogido espacios para sus muertos, eso se llama los espacios sagrados.
Ajá.
Acá también con la religión católica nos ha impuesto espacios sagrados, son los cementerios.
Claro.
Pero inicialmente los enterraban alrededor de las iglesias. Ajá. Porque claro, decían, pues está al lado, la evangelización ha sido fuerte en esos años.
Sí, pues.
Entonces había que estar al lado de Dios, al lado de los santos. Entonces los difuntos, los muertos, había que enterrarlos alrededor de las iglesias, ¿no?
Ajá. Ahora, pasando ya a fechas concretas, hoy día y mañana, ¿qué exactamente se celebra, qué se hace, qué se festeja?
La religión judío-cristiana nos ha impuesto de que el día de hoy primero es día de todos los santos, día de todos nosotros,
uh-huh,
¿cierto? Una especie de cumpleaños de todos los seres vivos,
yeah,
y mañana de los difuntos, es el día de la recordación de quienes nos acompañaron. Esto también es una traspolación cultural, ¿no? Entonces, Día de los Difuntos. Y eso se celebra en todo el mundo cristiano, ¿no? En México la cosa es mucho más fuerte, ¿no? En México hay otra visión también que está ya, que diríamos, enlazada con muchos patrones de la cultura azteca y maya que persiste todavía, ¿no? Entonces ellos mantienen muchos vestigios rituales antiguos que los han, los practican junto con algunas visiones y prácticas cristianas también, ¿no? Hay la visión de la calavera, de la muerte, pero para ellos pues la muerte no es el final, uh-huh, sino es el principio de otro principio.
De otra vida.
Así es.
Y dentro de la concepción andina, ¿no es lo mismo? Porque
también, pues, por eso. Decía, por eso que los, ajá, acompañan a los muertos con algunos elementos, siempre los han acompañado. Ahora, nosotros en estos últimos enterramientos, hay la costumbre, fíjate, en estos tiempos uno va al cementerio,
ajá,
va a enterrar, y uno coge unos pétalos de flores, se pasa por el cuerpo y lo deja dentro de él, la tumba.
De la tumba.
¿No es cierto? Sí. Para que te lleven mis enfermedades o me cures. Entonces, hay todavía esas visiones de acompañarse con las almas. Y que las almas son, pues, benéficas en algunos casos. En otros también, tú sabes, hay estas historias de los condenados. Claro. Son seres humanos que han tenido una vida azarosa, han roto el orden en el mundo de los vivos. Entonces dice, esas almas no están en el lugar privilegiado, están vagando. Uh-huh. ¿No? Sí, ahora, sí. En el mundo andino también dice, las almas no van pues a las iglesias, están en los apus. Uh-huh. Y las almas de los malos están vagando, pues, ¿no? Están vagando, de ahí que a veces hay condenados, uno se encuentra, a veces hay el mal viento, pues, porque un alma maléfica te ha hecho daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mal de ojos, el mal viento lo atribuyen a almas que están penando.
¿Y cómo percibe en los últimos años ya estas prácticas, ya con la influencia quizás hoy día más moderna, ¿no? Con la influencia de la tecnología, claro, en las sociedades andinas, sobre todo Inca y todo eso, los muertos tenían pues un espacio, ¿no?
Así es.
Pero ese espacio era parte de los seres vivos, ¿no? Es decir, de nosotros mismos.
Claro.
Y tenemos relación, por eso se hacía rituales y todo eso, ¿no?
No se
y roto, hoy día... ¿Eso es vigente? ¿Cómo se va recreando? ¿Se ha roto? ¿Se va dejando?
No se ha roto, pues. Eso sigue vigente, por eso hablamos del recuerdo de los difuntos, de los seres que nos acompañaron. Eso no se ha roto, sigue la relación. Entonces, a veces hay personas que el día los lunes prenden una velita a las almas.
Ajá.
Entonces, es permanente. Porque no se ha roto esa relación, ese vínculo familiar, ese vínculo espiritual, y se sigue teniendo a veces fe. Dice, hay muchas personas que dicen, yo tengo fe en el alma de fulano, en el alma de engano, ¿no es cierto? Inclusive algunos difuntos han sido hasta beatificados, es de acuerdo a la disposición judeo-cristiana, ¿no? O sea, vida ejemplar. ¿Qué cosa es el alma de Santa Rosa de Lima, de Fray Martín de Porres? Ahora, en el contexto popular también, ¿no? Sarita Colonia en Lima, ¿no es cierto? Y otras personas que, bueno, empiezan a darles ciertos atributos de poderes. Entonces, persiste esa relación todavía con los seres vivos que se fueron y con las almas, ¿no es cierto? O sea, las almas de estos muertitos.
¿Y qué ocurre con la concepción andina y las concepciones religiosas cristianas sobre la muerte, por ejemplo, en un contexto donde al parecer otras religiones van influyendo cada vez más, profesor Walter? Por ejemplo, ya el Congreso creo que ha aprobado el día justamente de ayer, ¿no es cierto? Justo que además qué coincidencia con el tema de los brujos y todo eso para la sociedad, para otras sociedades, para la iglesia evangélica. ¿Qué va a pasar, digamos, con la qué proyección tiene la sociedad? Porque en muchas comunidades también no hay que negar que ha influido pues estas religiones y sigue influyendo y con intensidad y les prohíben diciendo que esto no es bueno. Por ejemplo, a mí me sorprendió una vez, escuché un testimonio de una persona que de otra religión, por supuesto, evangélica, que decía que pichar coca era absolutamente malo, pues negativo, ¿cómo pueden pichar? Así me lo dijeron a mí, profesor Walter.
Bueno, hay muchos grupos confesionales en el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Evangélicos, en fin, bueno, de repente no quisiera tocar susceptibilidades,
claro.
Hay que respetarlas, por cierto, pero tienen su propia visión también en base a la lectura muy sectaria, digamos, o particular de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque ellos se sustentan también las Sagradas Escrituras y algunos, digamos, visionarios que ellos han tenido, ¿no? Decir, bueno, tengo este personaje que ha interpretado la Biblia de esta manera y yo me identifico con esa forma de interpretación. La Iglesia de los Mormones, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen su propia visión de vida, su propia visión también de lo que es la Iglesia y también su propia visión de la vida y la muerte, en base a las lecturas interpretativas de las Sagradas Escrituras, o de otros libros sagrados, o algunos libros que han escrito sus profetas, entre comillas, o sus iniciadores. Entonces, uno de los objetivos también es subyugarlos bajo el poder, y manejar las ideologías en masa, para evitar también, digamos, en algunos casos, las protestas, ¿no?
Los conflictos,
¿no? Decir, bueno, esta es una disposición divina y aceptémosle esta forma de vida como Dios nos dice que seamos. Entonces, tampoco hay criterios ya de sojuzgamiento, de poder, de empoderamiento, ¿no? Y de manipulación, no solamente mental, sino colectiva, una mentalidad colectiva. Y hay muchas religiones que hacen ello.
pero vemos que también algunas religiones en los últimos años, o en las últimas décadas por lo menos, han crecido. Por ejemplo, se ha disminuido en el caso, si hablamos en el contexto global del cristianismo, ¿no? De los adeptos al cristianismo, ¿no? ¿Cuál es su proyección sobre qué va a pasar con la matriz cultural andina dentro de esta sociedad moderna, ¿no? Este encuentro de religiones, de donde las otras religiones se imponen y quieren que muchas personas que crean quizás en otras religiones inclusive quieren que sean parte de ellos. ¿Qué va a pasar con la matriz cultural andina? ¿Cuál es su proyección?
Yo no creería de que de repente la matriz cultural andina vaya a deteriorarse. Mientras nosotros sigamos pensando como lo hacemos, ¿no? Ahora, depende también del proceso educativo, claro, del nivel educativo que tengamos, porque estas religiones generalmente llegan a estratos con perfiles educativos bastante incipientes, ¿no es cierto?
Entonces, frágiles también.
Frágiles, ¿no? Claro, y aprovechan de ello para la manipulación ideológica. Eso es indudable. Pero estos grupos son grupos de poder, ¿no? Transnacionales. A ver, estamos escuchando nomás un predicador que quiere comprar el estadio de Alianza Lima.
O de la U ahora, creo que
ahora
esta
digo,
mañana.
¿De dónde sale tanto dinero?
Claro.
Eso es de los diezmos que pagan los feligreses o los adeptos de estos grupos confesionales. Pero ellos que se sustentan, digamos, en hacer la vida humana mejor en la tierra, porque el hombre es bastante débil. Por ejemplo, vamos a combatir el narcotráfico, el alcoholismo, vamos a la bigamia, vamos a combatir. Son pues debilidades humanas de las cuales estos grupos confesionales sacan ventaja, ¿no? Cuando pudieran hacerlo de otra forma, pero eso es lo que realmente ellos aprovechan para sacar ventaja y, bueno, difundir sus propios, sus paradigmas, sus principios religiosos, ¿no? Confesionales.
Así es. Una reflexión final, profesor Walter.
Bueno, el día de hoy pues estamos ya preparados, los que hemos perdido algunos seres queridos, todavía estamos preparando los altares para recibirlos a las 12 del día y despacharlo mañana también a la misma hora. Y hay una serie de ofrendas que seguramente se han preparado con anticipación. Yo estaba en días pasados nomás en la ciudad de Juli. Créeme de que todos los hornos que hay en Juli estaban pero repletos de personas que estaban haciendo sus ofrendas. Bizcochuelos, galletas, maicillos, alfajores, empanadas, que es lo que le gustaba a los muertitos, a las almas,
¿no? Se dice que la tantababa es un elemento tan fundamental dentro de estos rituales que es pues justamente de que hay una nueva vida, ¿no? O sea, después de la muerte, una nueva vida.
Son las tantaguaguas y otras ofrendas como el sol, la luna, elementos cosmológicos, las llamitas, en fin. Son elementos que tienen su propia simbología y que los andinos no hemos perdido, digamos, esta visión con nuestra identidad, ¿no?
Bien, agradezco al profesor Walter Rodríguez por habernos acompañado para reflexionar de este importante tema de todos los santos, lo vamos a decir desde la concepción quizás más cristiana, ¿no? Pero que se ha resignificado dentro de nuestra cultura andina. Bien, paso finalmente a la agenda IDECA, rápido nomás. IDECA Perú, la Escuela de Justicia Intercultural de la Corte Superior de Justicia Puno y la Dirección Desconcentrada de Cultura, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA Puno, convocan al curso de actualización en justicia intercultural. Cronograma de inscripciones y presentación de documentos hasta el 10 de noviembre. Inicio de clases 11 de noviembre. El sábado 21 de octubre en la ciudad de Juliaca, en el marco del curso de actualización, fortalecimiento de liderazgos colectivos y juveniles con perspectiva intercultural, se desarrollará el módulo 5 con el tema género y culturas andinas. Bien, el lunes 6 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo de la Universidad Nacional del Altiplano Puno se desarrollará el primer Congreso Regional de Tenientes Gobernadores de la Región Puno. Bien, 10 de la mañana con 26 minutos, hemos llegado a la parte final. Hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.